tenemos el Love for Sale.
Ay,
has comedido hoy, has comedido. Equitica, famoso traductor, Fernando Rueda, profundo conocedor del letón, es el idioma de moda ahora, el letón, también maneja el lituano, de alguna manera el polaco, se relaciona muy bien con el este. Bueno, vamos a sosegar el ambiente. Muy buenas noches, mi querido Fernando Rueda.
Buenas noches.
Estás encantador, ¿eh?
Esas buenas noches me han encantado.
Sí, hombre.
Aquí, desde el escenario de Madison Square Garden, de
siempre un toque elegante, ¿verdad? Un toque distinguido.
Ya empiezo, ya bebo, tranquilo.
La noche,
no canto más.
La noche viene densa. Fíjate, antes hablamos de estos de Lira.
Sí.
Que lo comentabas hace unas semanas.
Sí.
Lo del asesinato. Un asesinato que pasó así como muy desapercibido, ¿no?
No es que pasara desapercibido, es que inicialmente parecía un simple ajuste de cuentas, de esos muchos ajustes de cuentas que tienen lugar en Irlanda, ¿no?
En Irlanda, sí.
Y lo único que ocurre es que, de repente, a mí me resultó absolutamente llamativo, son de esas noticias que parecen, que no adquieren mucho interés y que por eso las traemos, ¿no? Sí. Es decir, porque ya hay tantos programas para contar las cosas habituales, ¿no?
Dice, no, ha sido el IRA. Y claro, sí.
Lo comentamos y nos quedamos, ¿te acuerdas? Que nos quedamos absolutamente escandalizados diciendo, el IRA coincidió con la visita de Jerry Adams a España, ¿no?
A España presenta su libro.
Y entonces contamos la historia, que era en un barrio, un republicano, votante del Sinn Féin, que tiene un pequeño altercado en un bar, se llama Robert McCartney, tiene un pequeño altercado, bueno, y lo fríen a patadas y lo matan.
Lo matan, sí.
Lo matan. Entonces, él es republicano en un barrio republicano que controla, como cuando estaba, digamos, de alguna forma en activo Lira, lo controla Lira.
Es un barrio de Lira.
Es un barrio de Lira, entonces todo el mundo respeta la ley de Lira. Lo que pasa es que creíamos que eso ya había pasado, ya no, en teoría ya están sin actividad, ¿no? Mm. Y entonces se establece la ley del silencio. El asesinato lo han visto, se calcula, unas 70 personas, pero cuando comienza la investigación, ni una sola persona va a hablar. Y no va a hablar, entre otras cosas, porque nos hemos enterado posteriormente, porque reciben la visita de la banda mafiosa esta que controla el barrio, del IRA, a decir, aquí, ley del silencio. Entonces nadie se atreve a moverse. Entonces las mujeres, las hermanas del asesinado, montan un gran follón. Y hasta ahí la historia que habíamos contado. Pero esta semana nos hemos enterado de algo que yo creo que hay que seguir, porque esto es como por entregas, ¿no? Nos hemos enterado de que el IRA, miembros del IRA, de la cúpula del IRA, se reunieron con la hermana, con las hermanas y con la mujer, para decirles y para intentar calmarles, decirles, bueno, nosotros no vamos a entregarles a los jueces, que es lo que ellas querían, justicia, es decir, ellos no querían la justicia, pero nosotros os ofrecemos aplicar nosotros la justicia, ya sabemos quiénes han sido los dos responsables y lo que os ofrecemos es que nosotros les fusilemos.
Así como suena.
Así como suena.
Van y le ofrecen a las hermanas, dice, fusilamos nosotros a los culpables.
Efectivamente.
Es que es demencial.
Entonces, claro, incluso celebran dos reuniones, les intentan convencer de que acepten.
Que de nuestra ley.
Claro, nuestra ley, pero que, y con eso se acaba el tema, claro. Es decir, ya no hay más esto.
Sangre por sangre, ¿no?
Sangre por sangre. Y entonces, pues claro, ellas, las mujeres valientes que han puesto en marcha esta causa, dicen que ni en broma, que se han creído, que ellos no están dispuestos a querer, no quieren asesinatos, lo que quieren es simplemente que les juzguen, quieren justicia y no quieren, por supuesto, pues nada. Dicen, no, nosotros estos dos de momento ya los hemos echado. Es decir, como castigo los han echado del IRA.
¿Como castigo?
Fíjate. Los han echado del IRA.
O sea, les han desprovisto de la protección.
De la protección del IRA.
Del IRA.
Pero ahora ofrecían matarlos.
Sí, a los dos. Este mundo está loco, ¿eh?
Claro. Pues, ¿qué quieres que te diga? El IRA ha desaparecido. pero...
No, pero sigue teniendo su gobierno en,
claro,
la sombra, ¿no?
Claro, son las sociedades...
Controlamos los barrios, las calles...
Enfermas, ¿no? Claro,
sí,
claro.
Sí, 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 sí.
Siguen pretendiendo las mafias, se constituyen, son las mafias...
Y que se acostumbren a vivir así.
Claro.
Es el oficio que tienen. Es como ETA, claro.
Sí,
ETA, claro. Hay una suerte de pistoleros que ya solo viven de esto, ¿no?
Claro, y a ver qué harían si de repente no pudieran... seguir con el matando, bueno,
con el chantaje a los
empresarios y viviendo del dinero de los demás.
De,
¿no?,
los demás, sí, sí, sí. Bueno, ¿y en Palestina qué va a pasar, Fernando? ¿Fusilamientos también en Palestina? 5 han sido condenados a muerte.
Bueno, lo de Palestina es bastante curioso, porque la verdad es que yo no sabía que una parte muy importante de los presos que hay ahora mismo en lo que trae históricamente en todo el mundo se conoce como el corredor de la muerte, que la mayor parte de esos presos, que creo que son en torno a los 50, están más de la mitad son están condenados a muerte por ser informadores de el servicio, gente que pertenecía a los servicios de seguridad, la mayor parte de ellos, es decir, policías palestinos y tal, que eran informadores del Mossad.
Y están ahora en cárceles palestinas.
Están, les descubrieron que eran informadores del Mossad, del servicio secreto de Israel, les detuvieron, les juzgaron y les condenaron a muerte. Entonces, a 15 de ellos solicitaron al mufti, que es la autoridad religiosa
de Palestina,
que estudiara los casos y decidiera si se les fusilaba nuevamente, íbamos de fusilamiento, o no se les fusilaba. Y ya ha decidido, el mufti decidió ya hace unos días, yo no tengo noticias de que se haya ejecutado, nos habríamos enterado, que al menos 5 de ellos deben ser colaboradores de los israelíes, deben ser fusilados.
Y el presidente palestino tiene que decir...
Y ahora está la última palabra.
Claro.
Es decir, antes de ejecutar esa decisión, el presidente palestino, Abu Mazen, tiene que firmarla. Lo cual, ahora mismo, tal y como está la situación de distensión, lo que le han hecho es una faena tremenda. Porque, claro, si ahora mismo autoriza la pena de muerte, bueno, pues imagínate el follón que se puede armar con Israel por matar a colaboracionistas.
¿Y qué valor da esto a Israel, Fernando?
Israel, en general, ellos no suelen reconocer que la gente, los palestinos, son colaboradores de ellos. Así como muchas veces a sus agentes, es decir, si fueran agentes suyos, pues yo me atrevería a decir que incluso... si pudieran habrían organizado una operación,
sí,
seguro. Para liberarlos, ¿no? Es decir, que sí, porque sí.
Los apaches rodearían ahora mismo,
efectivamente,
la mucata.
Porque cuando han cogido a los espías, sabes que en Egipto, en todos los países, los encierran en las prisiones de máxima seguridad, les ponen un montón de eso para evitar las conocidas operaciones israelíes de rescate, ¿no?
Porque si no los intercambian
o harían intercambios, es decir, eso. Sin embargo, como son palestinos, ese tipo de cosas pues no se producen.
O sea, preguntan a los israelíes y dicen, pues no sabemos nada.
De ese no sabemos nada, ¿no? Con lo cual, teóricamente, ellos no hay interferencias en ese tipo de cosas. Ahora bien, claro, de eso a públicamente dar la pena de muerte a colaboradores de Israel, pues claro,
es un escándalo,
sería verdaderamente tremendo, sería verdaderamente...
Y de esa guisa hay 50.
De esa guisa hay 50. Algo más de la mitad son unos 25, son precisamente por ser colaboradores del Mossad. El resto no son asesinatos o cosas así, ¿no? Pero hay 25 pendientes de que se les conceda la pena de que se les dé la pena de muerte, que se les fusile, por ser colaboradores de los israelíes.
O sea, que ahora mismo en cárceles palestinas, no israelíes...
No, palestinas.
Palestinas hay 50 condenados a muerte.
50 condenados a muerte, efectivamente.
Y de ellos 25 por ser colaboradores, o presuntos
51,
colaboradores.
Exactamente.
51, sí. Y unos 25 por ser presuntos colaboradores del Mossad.
Del Mossad, sí, señor.
Y 5 ya en vías de finiquito.
Están pendientes de lo que diga Abu Mazen. que pues tiene la, la posibilidad de, perdonarlo, de que de conmutar la pena.
¿Vale? Hombre, si fuera inteligente.
Si fuera pero eso siempre provocará, sobre todo, fíjate, cuando la autoridad religiosa ya ha entrado y ha dicho que sí. Quiero decir que en cualquier caso, Abu Mazen va a salir tocado por culpa de este asunto, de estos fusilamientos.
Sí, claro, bueno, mucha población pedirá encarecidamente que
claro,
se consume la pena.
Imagínate, ¿no? uno de los mayores delitos es colaborar con los judíos.
Con los judíos, sí. Bueno, pues así está el mundo. Y aquí en nuestro territorio, Fernando, pues claro, tenemos es el aniversario, es un año ya. Uh-huh. Ya ha pasado un año de los fatídicos atentados. El Día de la Infamia para España y más en concreto para Madrid, una ciudad que quedó sumamente golpeada por ese atentado terrible, con 192 víctimas. Y bueno, una de las preguntas que nos hemos hecho desde entonces es, el CNI ese día, ¿cómo actuó? ¿Realmente sabía todo lo que había que saber? ¿Por qué no había más información circulando, Fernando?
Uh-huh. Yo creo que yo he hablado mucho con las personas que sabían de este tema. Yo creo que hay un fracaso general,
sí,
hasta el 11M, un fracaso total de los cuerpos de seguridad, de todos, ¿eh?
Sí.
Policía, Guardia Civil...
¿Exceso de confianza?
Y eso... posiblemente lo que tú llamas exceso de confianza fue un mal análisis de los datos de que se disponían.
Aquello de aquí nunca puede pasar eso.
Efectivamente. No llegaron a creer que esto pudiera ocurrir y las pistas que se daban, bueno, pues no fueron analizadas convenientemente, no se interpretó bien los datos de unos explosivos robados, no se interpretaron bien los pocos datos que se podían haber producido. Luego, además, es verdad que el estudio de toda la información, del espionaje por satélites, del estudio de otros países, no han dado datos de que fuera una operación a gran escala, como fue el 11S.
Claro, pero es que el 11S da una sensación de, pues, vamos a llamarlo así, de cosa casera, ¿no?
Efectivamente, fue... Bin Laden da una orden general, digamos,
sí, sí, sí.
¿No?
¿Y esto?
Pero muy general, ¿no? No esto, y entonces el grupo que está aquí en España sentado decide actuar. Por lo tanto, no hay esa información que a veces procede del exterior, no se produce tampoco. Lo que ocurre, y que yo creo que es una de las cosas que hay que solucionar de cara al futuro, lo que ocurre es una profundísima descoordinación entre los servicios de información de la Guardia Civil, de la Policía y del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia. No hay un intercambio de información, no hubo una colaboración. Bien es cierto que hoy, hablándolo con un especialista en la materia, me decía, dice, bueno, pero es que eso no lo ha habido nunca. Es verdad. Es verdad que hace 20 años sí. Estaban los mismos problemas, ¿no? Cuando estaba los primeros gobiernos de Felipe González, no había coordinación y no había forma de que hubiera un real intercambio.
Y ya hubo un atentado, además, en aquel tiempo, ¿no?
Claro. Pero lo que pasa es que cuando ya se producen todas estas cosas, llega un momento en que hay que aprender la lección, ¿no? Es decir, los servicios de información tienen que coordinarse. El día 11 de mayo, 11 de marzo, el día 12 de marzo, el día 13 de marzo, se ve claramente, vemos esa descoordinación cuando la policía está siguiendo la investigación y el CNI no tiene acceso a la información, no comparten la información. Por lo tanto,
digamos, el 11 de marzo el CNI en esas horas primeras no sabía si era ETA o
no sabía nada,
si era otra cosa.
No, como no lo sabía nadie. Lo que pasa, claro, es que asistimos también a un espectáculo. Yo creo que fue un grave error del gobierno del PP desclasificar dos informes del CNI para tratar de demostrar que el error de que ellos pensaban que era ETA, adjudicárselo al CNI, echarle la culpa al CNI. A mí eso me pareció que nunca Aznar debía haber hecho eso, porque el CNI hizo el primer informe, lo hizo el mismo 11M, era cuando todos en este país convencidos,
sí,
de que había sido ETA, que fue cuando los atentados. Luego el segundo informe lo hacía sin tener ningún tipo de datos, porque no se los había dado la policía, porque la policía no compartió las investigaciones periciales de los primeros momentos. No hubo ese, no se lo facilitaron, con lo cual hicieron un informe nuevamente erróneo, ¿no?
¿Qué del concierto? ¿Te acuerdas cuando aparece Otegi, no?
Sí.
Diciendo, no es ZETA.
Sí.
Creo que no es ZETA. Y tienes que tragar ahí ácido,
sí.
¿No?
Sí, totalmente. Yo creo que lo bueno es que se ha activado, se ha hecho una conciencia, no solamente a nivel de España, sino a nivel mundial sobre ese problema. Mm. Hemos contado aquí algunas de las medidas que ya se han adoptado. En estos fíjate que con una plantilla de 2.200 personas, el CNI va a subir un 10% su plantilla, más de 200, en torno a 250 agentes nuevos.
Especialistas, productores.
Efectivamente, ¿no? Para poder hacer frente a la amenaza, que es ahora, yo creo, ya de cara al futuro, lo que cuenta, que es poner los medios para evitar que vuelvan a poder ocurrir atentados de ese tipo. La policía también se ha reforzado, ha creado nuevas unidades, nuevas brigadas de lucha contra el terrorismo islámico. Y eso yo creo que es lo que cuenta, mirar al futuro y ver que se están poniendo los medios materiales, ¿no? Reales. Hay que tener en cuenta que esos medios van a tardar un cierto tiempo en ser efectivos.
Pero ¿no? Lo triste, Fernando, es que siempre tengamos que aprender a golpes, ¿no?
Sí. Por eso he empezado diciendo que hubo un gran fallo de información,
sí.
Gran fallo de información de todos los servicios, y lo que tenemos que esperar es que no se vuelva nunca más a repetir, ¿no?
Bueno, pues a ver, y esas palabras que se están escuchando estos días, ¿no? En esa conferencia, en ese congreso que se está celebrando, uh-huh. Lo de Kofi Annan, preocupante, ¿eh? Cuando él dice que puede haber terrorismo nuclear o terrorismo bacteriológico, caramba. ¿Qué siglo XXI?
Tremendo, sí.
¿Qué siglo XXI? Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego vamos a contar algo acerca de este héroe italiano que, por desgracia, ha surgido, ¿verdad? Digo por desgracia porque ha fallecido protegiendo a
Nicola Calipari,
protegiendo al rey que debía custodiar. Bueno, pues lo comentaremos después en materia reservada con Fernando Rueda. Una historia que nos llega desde Bagdad.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
Tiempo de materia reservada, esa materia exclusiva que maneja Fernando Rueda como los ángeles. Porque es un angelito en realidad, mi querido Fernando Rueda.
Por supuesto.
Qué buena pose, qué buena
pose.
¿Por qué
te voy a decir que no? Por supuesto.
¿Y esta cumbre es oportuna, Fernando, esta cumbre que se está celebrando en Madrid, en estas fechas?
Sí. Hombre, lo han hecho a propósito, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿cómo hacemos que se hable de terrorismo con una cierta dignidad y sobre todo con una cierta altura? Bueno, pues organizas el Club de Madrid, han venido un montón de dignatarios a debatir el tema, yo creo que lo han hecho con mucha altura.
Y
mañana al final con el acto, dice, incluso al que viene, me parece ser que Mohamed VI, ¿no? Es decir,
¿lo de Mohamed VI te parece también oportuno o...?
Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que sí, ¿no? Porque muchas veces hablamos y criticamos a los mandatarios, y aquí lo tratamos de criticarlos por sus acciones, ¿no? Por sus personas, aunque luego podamos echar más o menos risas, pero y yo creo que aquí es donde tiene que estar. Ese es el acto de valentía, ¿no?
Uh-huh.
El acto de valentía es que cuando hay una serie de gente que ha dicho que había una vinculación con el reino de Marruecos, porque con Marruecos está claro que había, es decir, porque eran marroquíes, ¿no?
Sí.
Pero otra cosa es que los servicios secretos, como se ha dicho, apoyaran o permitieran o empujaran los servicios secretos marroquíes, ¿no?
Sí.
A mí eso es otra de las cosas que no se ha podido demostrar, que hay una sospecha, que a lo mejor incluso podemos pensar que cada uno tener nuestro pensamiento interior, pero que frente a eso venga a homenajear a las víctimas españolas, a mí sinceramente me parece un buen gesto. Es decir, yo no, parece fenomenal, vamos, ¿no? Uh-huh. Y más viniendo de un tipo, de un rey como Mohamed VI, ¿no?
Sí, que con eso a lo mejor puede evitar suspicacias, ¿verdad?
Claro.
Mira, pues estuvo aquí, ¿no? Sí, por cierto, hay que decirlo todo también, George Bush envía un mensaje solidario al pueblo español, a través de la embajada, eso sí.
Sí, sí.
A través de la embajada, y bueno, pues ahí está. Bien, también eso le honra, ¿no?
Sin duda, sin duda.
¿Y qué ha pasado en Bagdad, Fernando? La presencia italiana en Irak, 3.000 soldados, también cuestionada por la propia sociedad civil italiana, los secuestros, y ahora tenemos este caso que ha puesto un poco también en solfa esa presencia y ha puesto en un brete a Silvio Berlusconi, ¿no? Que se ha puesto un poquito duro, además.
Sí, sí. Pues mira, lo que ha pasado es que los corazones en Italia se han destrozado por la aparición de alguien que se ha convertido en lo que todos entendemos por un héroe.
Un héroe, sí.
Un héroe que el que acaba con el héroe siempre es el malo. Y en este caso el que acabó con el héroe han sido los chicos de Bush, ¿no? Entonces fíjate que estamos hablando de un joven, tenía 51 años, que su vocación era ser policía y que nació en un pueblecito de Italia y, bueno, pues él se hizo policía. Sus primeros destinos fueron pues los destinos que tienen todos los recién llegados a la policía, la noche, eso que no quieren los demás, ¿no?
Porque no fue directamente al servicio secreto.
No, estuvo en la noche, estuvo haciendo misiones de patrulla, es decir, pero ya muy pronto se vio que tenía una cierta agudeza, ¿no? Que tenía unas ciertas cualidades, ¿no? Entonces fue poquito a poquito ascendiendo. Empezó a hacer misiones relacionadas con los temas de la droga, después empezó a hacer temas relacionados con el tema de los temas de la mafia, siguió subiendo, y después llegó a Roma. Allí en Roma ya empezó a ocupar destinos, ya estamos hablando, fíjate, de los años 80, ya de la criminalidad organizada, persiguió a la Cosa Nostra, a la Camorra, ahí descubrió que tenían unos dotes así como de investigador, de inspector, cursó, era una buena persona, pero que sabía ver, que sabía resolver las situaciones más complicadas, y ya le pasaron a un alto cargo ya en la central de la policía, siempre en la policía hasta este momento, ocupándose de los secuestros más complicados de resolver y de los asesinatos que no había nadie que lo hiciera, ¿no? Y eso ya para él teóricamente era lo más de lo más, ¿no? Es decir, ya dentro de la carrera policial o te vas a un despacho o eres investigador de lo más, ¿no?
Vamos, que él consiguió un buen nivel dentro de la policía.
No, total. Era una persona desconocida.
Empezando desde abajo.
Era una persona absolutamente desconocida, ¿no? Era Nicolás y, bueno, mujer, dos hijos, una chica y un chico, bueno, estaba...
¿Y cuándo se integran los servicios secretos?
Pues esto llega en el año 2002, hace dos años y un poquito, en el cual, le viene a los servicios secretos, porque los servicios secretos italianos, el CISMI, se dan cuenta de que con el conflicto de Irak van a tener que resolver problemas bastante graves. Ellos ven que tienen ciudadanos allí, en Irak, y que va a haber misiones complicadas que realizar. Y necesitan lo que vulgarmente se llama la figura del negociador. La figura de esa persona capaz de enfrentarse a cualquier situación en el terreno más hostil y hacerla frente y resolverla, bueno, pues satisfactoriamente, ¿no?
Uh-huh. Y Nicola cumplía perfectamente.
Y Nicola estaba un hombre de bigote, como tú, sí, una persona que dicen que era un hombre tranquilo, que era un hombre irónico, ¿no? Uh-huh. Que era una buena persona, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues efectivamente, de repente en Italia, no sé si te acuerdas, de Enzo Baldoni era, ¿no?
Creo. Hombre, Enzo Baldoni. Aquel vigilante jurado, ¿te refieres? Aquel vigilante de seguridad que murió, además haciéndose un héroe para todos los italianos, diciendo a los secuestradores, os vais a enterar cómo muere un italiano, ¿no?
Efectivamente.
Sí, sí, sí. ¿Ah? Estas frases casi decimonónicas, ¿no?
Decimonónicas, un hombre duro, un hombre fuerte, que cuyas imágenes vimos, porque la desgracia de esto es que los terroristas tienen la crueldad, ¿no? Porque muchas veces hablamos de Abu Ghraib, ¿no? Pero la crueldad que tienen los terroristas es tremenda, ¿no? Es increíble, ¿no?
Sí, pero tenía tres compañeros.
Y tenía tres compañeros, secuestraron a los cuatro, y este perdió la vida y los otros tres los liberaron. Bueno, esa fue la primera operación de Nicola. Uh-huh. Fue una operación que a él le dejó un cierto sabor amargo. Porque cuando tienes que secuestrar a cuatro y te matan a uno, es como un fracaso.
Sí.
Es decir, bien, has liberado a tres y tal, pero en el fondo se quedó con esa sensación. Él fue el encargado de negociar, él fue el encargado de hablar, él era el negociador, la persona que buscaba los contactos, la persona que se relacionaba con quien hubiera que relacionarse allí en Bagdad, hablaba, hacía, gestionaba, lo hacía absolutamente todo, era el hombre que hacía las cosas.
Y también intervino en el caso de las Simonas, ¿no?
Efectivamente, ese fue el siguiente caso. El caso de las Simonas fue un caso para él, digamos, de que le produjo una amplia satisfacción, ¿no? Él fue el que hizo toda la gestión y además fue el hombre del maletín. Es decir, no solamente el teórico que va, gestiona, hace, habla, grupos terroristas, no sé qué, intermediario. No, no, no. Es que él además era el hombre del maletín. O sea, era el hombre que va a las entregas, ¿no?
O sea, llevó el dinero en nombre de Italia.
Llevó el dinero en nombre de Italia. Aquí yo te recuerdo que produjo un enorme escándalo, ¿no? Que si ha pagado, que si no ha pagado, que, bueno, incluso llegaron a decir, yo creo bastante abiertamente, que reconocer que se había pagado. Es decir, es una ciudadana italiana y hemos sacado dinero de los fondos reservados
y hemos pagado.
Y hemos pagado. Bueno, eso produjo un enorme malestar en las tropas, en las fuerzas americanas, que son partidarias de no pagar.
Uh-huh.
Porque dicen que tiene la ventaja de que liberas a alguien, pero eso lleva a más secuestros. Bueno, y además ellos son partidarios de la teoría de la fuerza. No se paga y además hay que procurar liberarlos a la fuerza. Bueno, eso un incidente, pero Nicola cumplió perfectamente con su trabajo. Pero nuevamente se ha producido un otro secuestro, ¿no? Entonces, la periodista Juliana Esgrena, bueno, pues fue secuestrada a punta de pistola y nuevamente se produjo la misma situación. Tercera ocasión en la cual Nicola es avisado, requerido, para hacer todo el mismo trabajo, el trabajo que él ya había hecho. Ya sabía, digamos, ya conocía el terreno, ya manejaba las cuestiones, ya sabía con quién, cuáles eran las vías, ya sabía que tenía lo de pagar, es decir, bueno, ellos piden dinero, ¿cuánto queréis? Negocias, ajustas el precio, bueno, como claro. Lo que hace un negociador.
O sea,
¿no?
La pregunta es, ¿se pagó también en el caso de Julián Esrena?
Efectivamente.
Se pagó.
Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema fue que con el secuestro, las fuerzas americanas destinadas en Irak muestran su disgusto enormemente por el hecho de que se pague. Ellos dicen que no se pagan. Ellos incluso ponen un énfasis especial en buscar dónde puede estar secuestrada. La CIA se mueve, pero muy intensamente, para tratar de saber dónde está. Incluso dicen que no paguen, que esperen, que la van a encontrar, que la van a liberar. Pero Nicola tiene una orden muy clara, liberarla. Entonces, lo que él hace es, llega a un acuerdo, se va con el dinero y va al punto de encuentro. Avisan a los americanos de que se va a producir el intercambio, dinero, y él va a coger a la rehén. Entonces, coge y se produce el intercambio. El intercambio es el momento más complicado. Mm. Él va en un coche, él y un conductor y del SISMI y otro y uno que le acompaña. Él es el jefe de la operación. Van los tres con la absoluta corriendo muchos riesgos, pero van al momento, saben que su vida corre riesgos, pero el negociador va, da el dinero, se la coge, dice: tranquila, ya estás en buenas manos, todo ha pasado. La suben en el coche y se van directamente al aeropuerto, donde hay otro agente del SISMI esperándoles para coger un avión de regreso a Roma. Esa es una carretera peligrosa, arriesgada, pero según los datos que podemos tener hasta este momento, ellos van a una velocidad rápida pero reducida.
Unos 40 por hora.
Eso es lo que dicen que puede ser. Y llega un momento, al salir de una curva, en la que un foco les ilumina. Cuando el foco les ilumina, ellos, según los testimonios de los supervivientes, frenan, paran. Y en el momento ese son ametrallados. Unos dicen que fueron 300 tiros. Otras versiones hablan de 40. Imagínate, 40 tiros, ¿no? Uh-huh. Contra el coche. El hecho es que la bala que entra, que va directamente contra la periodista. Y sospechando, no sé por qué, que la pueden matar a ella, Nicola se tira encima de ella y evita que las balas la den. De hecho, la periodista llega herida por una bala que ha atravesado a Nicola y que la hiere a ella en el hombro.
Sí, a Nicola la bala que le da es en la cabeza.
Efectivamente.
Muere, bueno, es un tiro fatal, uh-huh. Pero que iba directamente a ella, ¿no?
A ella, efectivamente. Entonces, llegado el momento, bueno, pues para todo, y llegan los soldados y diciendo que se disculpan.
Pero se llegó a decir incluso que hasta habían sacado sus armas los agentes del Chismi, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Eso ya se desmiente.
Es absolutamente imposible.
Porque no tuvieron tiempo
material. Que eso ocurriera, porque cuando a ellos les ponen el foco, ellos frenan.
Frenan y ya está.
Bueno, si no hubieran frenado, sido otra cosa, ¿no?
Claro, se supone que están con amigos, ¿no?
Claro, y se supone que hay gritos, y que son gritos en inglés, y que ellos identifican a los soldados. Entonces, son esos soldados los que disparan. Disparan cuando les identifican y quiero decir, no se debe tardar mucho en ver que los que son europeos, ¿no? No son árabes, ¿no? Uh-huh. Es decir, que eso debe ser de alguna forma importante.
Sí.
El hecho es que hay varias versiones. Una es que, bueno, pues que se pusieron nerviosos unos u otros. Y otra es la versión de que en realidad estaba el ejército americano muy molesto porque se había pagado el rescate y que, bueno, de alguna forma quisieron intervenir en el tema, ¿no?
Eso es gravísimo, esa segunda hipótesis.
Esa segunda hipótesis es absolutamente gravísima. Eso respondería al cabreo de algún general o de algún diciendo: con esto vamos a acabar, y dando de alguna forma la orden de que eso no vuelva a ocurrir, y como quien no quiere la cosa. Pero eso lo tendrá que decidir la investigación. El hecho es que Nicola está muerto, está asesinado precisamente por lo que se conoce por el fuego amigo, que es el fuego más duro, más tremendo y más salvaje que hay, ¿no?
Bueno, pues Italia y su nuevo y forzoso, claro, héroe. Fíjate qué plan. Y así muere un agente del servicio secreto en esas misiones arriesgadas y protegiendo siempre a la persona a la que se ha liberado. ¿Alguna pregunta para Fernando Rueda, Martín Espósito?
Pues sí, respecto a este último tema, José Bolívar dice, ¿qué cree Fernando Rueda acerca de los secuestradores? ¿Qué pudieron decir los secuestradores extremistas de Irak a la periodista italiana para que los Estados Unidos disparasen? ¿Qué interés tendrían los Estados Unidos en hacer esto?
El interés es lo que acabamos de decir. Ellos no querían que se pagara.
Ella ha comentado que los secuestradores la advirtieron, ¿no? Dice, ten cuidado. La cosa se puede poner difícil.
Los americanos están en guerra. Estamos viendo que realmente estar allí es un infierno. Es decir, yo me da muchísima pena a todos los que están allí. Es un infierno tremendo, dramático, la situación que se vive. Pero eso no puede justificar el uso de determinados métodos para conseguir los objetivos.
No olvidemos que en lo que va de guerra, los norteamericanos han perdido ya más de 1.500 soldados.
Es tremendo. Y todos los días muere alguien, es decir, que eso es tremendo, ¿no?
Sí, fíjate, hoy, por ejemplo, o en el día de ayer, este suicida que se ha hecho explotar en un funeral chií, cuando estaba dando el pésame a los familiares de una víctima.
Sí.
Esto ya es el surrealismo más duro,
tremendo,
¿eh?
Tremendo.
O sea, dar el pésame y hacerte explotar delante de... Bueno. ¿Una más?
Sí, Juan tiene dos cuestiones. La primera, al hilo también del mismo tema, dice, escuchando las noticias relacionadas con el secuestro y liberación de la periodista italiana Giuliana Sgrena, en algunos informativos radiofónicos se hizo mención a que recientemente Berlusconi había reformado la legislación y como primer ministro asumía la máxima jefatura de los servicios secretos italianos. Cosa insólita, dice Juan Sanz, pues no es normal en otras naciones como España, Inglaterra, Alemania, donde hay un alto funcionario, ministros o secretarios de Estado que asumen estas funciones. ¿Es cierto este hecho y cómo lo explicó en su día Berlusconi?
Yo ahora mismo no te podría decir si en este momento eso se mantiene. Es verdad que hace, yo creo que más de un año, que Berlusconi tomó, eso es cierto, la decisión de dirigir él personalmente el asunto. Yo creo que eso era momentáneamente. Ahora mismo no te puedo decir si en estos momentos lo sigue haciendo.
Como hizo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no?
Sí, pero digamos que el servicio secreto, los servicios secretos, porque hay varios servicios secretos en Italia, pero en concreto el SISMI y todos, tienen un director. Es decir, que no es que él sea el director de eso. Es decir, habiendo un director, digamos que él asume la competencia directa sobre los servicios secretos. Pero también quiero hacer un matiz. Los servicios de inteligencia tienen que... en España dependen del Ministerio de Defensa, en otros países dependen de... ponen figuras intermedias. Pero en realidad son organismos que dependen directamente del presidente del gobierno, porque son órganos de información de la presidencia del gobierno. En España es órgano de información de la presidencia del gobierno, con lo cual no es tan disparatado eso, ¿no?
Bueno, y por último, Juan pregunta acerca del seminario que se va a celebrar en Madrid los días 14 y 15 de marzo sobre servicios de inteligencia en la Europa del siglo XXI. Y quiere saber si la asistencia es abierta.
Que yo sepa, el seminario se celebra un día que es el martes, que no sé si es 14 o 15, porque ahora mismo no sé qué día estamos, 11, viernes,
el lunes.
15 martes
es el seminario sobre los servicios de inteligencia, y yo no sé si yo me imagino que sí, que será abierto, ¿no? Es un seminario que se celebra en el Parlamento Europeo y que, por lo tanto, será abierto.
Bueno, pues gracias a los amigos que hacen preguntas a Fernando Rueda, y gracias a ti también, Fernando Rueda.
Muchas gracias.
Te vamos a dar una salida gloriosa hoy, ¿eh?
Sí, pero como siempre de gloriosa, hoy especialmente gloriosa.
Pues, hombre, se va.
Porque ya es hora de que algún día me puedas decir, oye, sal tranquilamente y tal.
Se va acercando San José, ¿verdad?
Sí.
Qué gran fiesta para todos, las fallas, los ninots, la crema, la nit del foc.
Pero ¿y eso qué tiene que ver?
Nada. ¿Qué puerta eliges, la azul o la roja?
La roja.
¿La roja, Fernando?
La azul.
Ah, vale, 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 el azul, el azul.
Mejor, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí, sí.
Hasta el jueves.
Pero no te vayas.
Que nos vemos, ¿eh?
No te vayas por la roja, pero qué desconfiado eres. Por la roja, no, Fernando, por la roja, no. Si es que no me atendió este chico. Claro. Claro. Se ha topado con la delegación de luchadores de sumo que está visitando Madrid, la candidatura de Madrid 2012. Hoy. Al que llaman ellos los luchadores de sumo, el gordo, acaba de sentarse encima de Fernando. Bueno, pues la semana que viene le llamaremos Fernandito. No por la confianza, sino por el tamaño, porque... ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto pesará ese hombre?